Hola, bienvenidos una vez más. Sí, yo acá, es viernes, son las 2 de la tarde y esto es El Degustador Itinerante.
Estoy en Mercado Ferrando porque, bueno, una novedad que Maxi había anunciado hace unas semanas cuando lo entrevisté es que se venía algo nuevo, y esto nuevo son ollas. Un stand solamente de ollas, de la mano de Ollas del Mundo.
Sí, de Garage Humet. Tenemos cuatro ollas. Hoy las que tenemos son goulash húngaro con carne de ternera como estofada a baja temperatura durante muchas horas. Un pollo de campo tikka masala, que es un curry muy aromático, se marina en yogur primero y es... También no es picante, se puede agregar picante aparte. Albóndigas, que puede ser un sanguchito al pan de masa madre con manteca, o si no, con guarnición. Y tenemos una sopa fasolada, que es una sopa griega de alubias blancas con menta, bien digestivo y bien liviano, con aceite de oliva.
¿Cómo surgió esto de Ollas del Mundo? Bueno, Garage Gourmet se tuvieron que reinventar este año, sí, claramente.
Surge a partir del evento nuestro invierno, que es de ollas, comida de ollas, que me acuerdo que fuiste en
sí, todas las ediciones.
Y es un poco eso también, como presentar ollas para todo el año, que la gente, como la cultura de la olla, digamos, y a partir del libro también.
Es un plato muy, muy bueno para compartir, la olla, ¿no? O sea, aquello de que la olla iba al medio de la mesa y nos iba sirviendo.
Sí, eso es con también una idea que tenemos como a futuro, poder implementar formatos como si fuera parrilla para dos, pero olla para dos, o cosas como
bueno,
en torno a la olla, como si fuera un fondue, pero con olla.
¿Y cada cuánto van a ir cambiando las ollas?
La idea es cambiar de acuerdo a producto de estación, a los gustos de la gente. Ahora salimos con esta que más o menos cubrimos varias proteínas y un plato vegetariano. Y la idea es como ir cambiando de acuerdo a lo que encontremos en el mercado. Por ejemplo, en el verano, capaz que más una olla de pescado, un chupín de pescado. Es como no aburrirnos la olla y ver que tiene infinitas posibilidades para todo el año.
Decime, ¿y qué días está abierto ahora el Ferrando?
De jueves a domingo, desde el mediodía hasta la medianoche. Los viernes y sábados se va un poco más, hasta las 2 más o menos.
Perfecto, acá estoy con todas las precauciones, las mesas separadas, todo el mundo de barbijo, la verdad, es un placer. Bueno, te felicito y... Nada, gran éxito esto por aportar sobre todo algo novedoso a la escena gastronómica.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hablemos de alimentos sanos, hablemos de darnos un gusto y hablemos de una versión bastante desconocida por acá de los frutos secos como maní, las nueces. Y hablemos con Mauricio Werner de Samadhi, que lo tengo ahí. ¿Te tengo ahí, Mauricio?
¿Qué tal, Gabriel? Un gusto. Muchísimas gracias por recibirnos.
Bueno, para que cuentes justamente cómo es esta visión de ustedes sobre estos productos. Los frutos secos tradicionales, pero que ustedes los enfocan de otra manera y los presentan en forma de cremas o pastas.
Exactamente. En realidad es un concepto bastante novedoso aquí en el Uruguay, ya que somos la primera empresa de crema de frutos secos.
Ajá.
Como tú bien decías, es básicamente el fruto seco procesado y queda como una pasta untable, pero también se puede utilizar para la cocina, para distintos tipos de recetas.
Para, más bien para cocina vegana, sobre todo, me imagino, ¿no?
No es exclusivo, si bien no tiene ningún componente animal, entonces sí es apto para veganos, también para celíacos, pero la realidad es que es bastante abarcativo y muy versátil el producto, porque lo puede llevar para donde cada uno quiere. Nosotros lo utilizamos como base para otras preparaciones también.
Bien.
Salsa de ensalada, se puede hacer hummus con el tahini, repostería. Bueno, es un mundo nuevo en la cocina, digamos. Por lo menos así lo vivimos nosotros.
Bien, me gusta saber siempre la historia de estas cosas. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo se te ocurrió esto?
Por supuesto. Bueno, en realidad fue como por dos caminos distintos. Lo primero a decir es que no fue un emprendimiento comercial buscado, digamos. mis hermanas viven en el exterior hace casi 20 años y cada vez que iba a visitarlas les pedía la clásica mantequilla de maní que uno ve en las películas, y la verdad que me gustaba mucho. Años más tarde, con mi compañera de vida y de proyecto a esta altura, digo, socias, digamos, estábamos en un viaje por Centroamérica y en Costa Rica descubrimos una mantequilla que era natural, que solo tenía el fruto seco. Justo nos agarra en pleno cambio de alimentación, dejamos de consumir derivados de animales y demás, y como nos gustaba mucho el deporte, vimos que era un gran aporte proteico y energético. Este, y bueno, nos empezamos como a meter en esto, a investigar un poco, y empezó todo como para haciéndonos para nosotros mismos, digamos, con una licuadora, un mixer en nuestra casa. Este, y a poquito empezó, viste, empezamos como a ver que no había en el mercado.
Bien.
Entonces, bueno, eso nos abrió ahí un poco el camino y la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si además de hacerlo para nosotros, familiares, amigos que nos piden, empezamos también a venderla, a ver qué pasa? Y bueno, así fue hace 5 años ya que estamos con el emprendimiento, y bueno, felices con el camino que estamos haciendo y con la respuesta de la gente, que la verdad que más que favorable a esta nueva forma de alimentación, a estos productos.
¿Cuántas, Mauricio, cuántas cremas o cuántos productos tienen?
Al día de hoy tenemos 7
productos. A ver, contame cuáles son.
La clásica, que es la crema de maní, nosotros le pusimos crema por la consistencia que logramos.
Sí. Es como pregunta, perdón. ¿Es como el peanut butter de los gringos?
Tal cual. Es tal cual el peanut butter, solo que mejorado, si se le quiere, de alguna manera, ya que ellos, en nuestra investigación de mercado, y fuimos varias veces y pudimos comprobarlo, le agregan muchos químicos, resaltadores de sabor, azúcar, aceites hidrogenados para abultar el producto, o sea, productos que no hacen bien a la salud. Nosotros decidimos ir por la línea natural y saludable.
Claro.
Entonces es solo el fruto seco, sin sal, sin azúcar, sin aceites. Pero es tal cual la peanut butter de los americanos, sin duda.
¿Y después de eso qué otro?
Tenemos crema de almendras.
Sí.
Castañas de cayú.
Ajá.
Crema de coco, que está elaborada con coco deshidratado. Después tahini, que es un o tahine, le dicen también, que es una
de sésamo.
De sésamo, exactamente, se utiliza mucho en la comida de Medio Oriente para recetas como el hummus o abaganush. Se hacen distintos tipos de salsas para ensaladas. Bueno, también es muy versátil. Nuez pecan, que es una nuez nacional, es la única que conseguimos acá en el Uruguay. Esa la tostamos nosotros, aparte que tiene ese valor agregado. Y la de avellanas, que la llevan mucho para hacer para hacer con chocolate, que queda como, digo, voy a decir la marca, pero una especie como de Nutella saludable, por decirlo de alguna manera.
Está bien.
Así que esos serían los productos, creo que no me olvidé de ninguno.
Bien, y la otra pregunta que tengo es dónde se pueden conseguir, en qué puntos de venta. Porque ustedes están en Punta del Este, ¿verdad?
Nosotros somos de Maldonado, correcto, somos de Maldonado. Distribuimos para todo el país. Al día de hoy estamos más que nada en lo que son tiendas naturales, en todo lo que son tiendas naturales, básicamente, o mercados gourmet. Antes de esta entrevista estaba escuchando que hablaste de Mercado Ferrando, estamos en los mercados, en todo lo que son, menos las grandes superficies, al día de hoy, menos las grandes superficies, estamos intentando abarcar todo lo que son tiendas naturales.
¿Y las grandes superficies por un tema de estrategia, digamos?
Bueno, la verdad que hasta el día de hoy, y te digo al día de hoy porque, digo, en un futuro próximo no se sabe qué puede pasar, pero hasta el día de hoy por ahí no era mucho nuestra filosofía, nuestra idiosincrasia, pero vemos que por otro lado también se están intentando de amoldar y quieren ir incorporando este tipo de productos en sus góndolas. Intentamos que no solo sea un producto, sino que atrás de ello hace una filosofía.
Claro.
Y bueno, creo que eso también ha sido un poco, no te digo la clave del éxito, pero lo que ha hecho que podamos seguir avanzando.
Seguro.
Frente a las vicisitudes también que se presentan en el país, que todos sabemos lo que es, ¿no? Emprender en Uruguay.
Y otra pregunta que me surge, Mauricio, es las presentaciones de estas pastas o cremas. ¿Son en qué tamaños, más o menos?
Bueno, el tamaño básico, digamos, es de 235 gramos en frasco de vidrio. Eso lo encuentran en los puntos de venta, en toda la línea. Después, en las presentaciones más grandes, son de 680 gramos,
sí,
también en frasco de vidrio. Y después ya hay en presentaciones más grandes para elaboradores o hoteles, por ejemplo, que...
Claro, o restaurantes, gastronomía.
Exactamente, para la gastronomía hay presentaciones más grandes.
Bueno, gracias por tu tiempo hoy. Ya saben, Samadhi es SMA. ¿Quiere decir algo, Samadhi?
Samadhi es una palabrita, justamente la conocimos en Centroamérica, quiere decir estado de contemplación o de estado sublime, digamos, es una palabra bastante importante en sánscrito.
Bien.
Así que bueno, tiene también una trascendencia esa palabrita, nos gustó mucho y bueno.
Búsquenla en Instagram, SAMADHI. Y bueno, sé que tengo un paquetito por ahí llegando, así que voy a probar y lo voy a comentar después con la audiencia.
Muchísimas gracias, Gabriel, muy amable por todo. Y bueno, seguimos en contacto seguro y gracias a la audiencia también por escucharnos.
Gracias por tu tiempo, chau chau.
Un abrazo, gracias.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, oh Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder.
The boldest smokers in America are here to throw down the best barbecue of their lives.
The beef is amazing, especially when it's dipped in this chimichurri that I could drink.
One barbecue chef will be crowned America's barbecue champion.
Hell, my blood type might be smoky sweet barbecue sauce.
And the others will get smoked out.
Oh my God.
The simple necessities.
Esto que estábamos escuchando es una recomendación que les traigo hoy. Es el tráiler de American Barbecue Showdown, una competencia de barbecue en Netflix que apareció en estos días y me resultó muy interesante. Saben que el barbecue, desde que lo descubrí en un viaje hace unos 4 o 5 años, empecé a investigar bastante de la forma que tienen los yanquis de comer carne, que es bien distinta a la nuestra. No es mejor ni es peor, es una variante que a mí me parece fascinante. Y además el barbecue tiene variantes según los estados, en general es del sur de Estados Unidos, tiene variantes en lo que es Texas, lo que es Alabama, lo que es las dos Carolinas del norte y del sur tienen variantes. Y en este show es una competencia, es como un reality que dura 8 semanas, está bien entretenido y hay dos jurados, uno de ellos, muy interesante, una de ellos es una chef que se llama Melissa Cookston, que es la única mujer que ganó, imagínense, en Estados Unidos las competencias que hay nacionales de barbecue, y ganó 7 veces el título de la mejor, lo que se llama Pitmaster. No sé cómo sería traducible como el parrillero. La mejor parrillero, una mujer, realmente poco habitual. Las mujeres en general, por alguna razón, no son de. Así como acá no las vemos en las parrillas, en Estados Unidos no las vemos haciendo barbecue. Sin embargo, Melissa Cookston, que es 7 veces campeona, es parte del jurado. Es muy gracioso verla. Con su acento sureño. Y nada, es una competencia que dura 8 semanas y van a ver un montón de platos de barbecue. Van a ver y ahumados, sobre todo, ¿no? Cerdo entero, los cortes de los ribs, las costillas, lo que nosotros llamamos colita de cuadril, que ellos le llaman tri-tip. En fin, realmente algo interesante para ver en Netflix. American Barbecue Showdown. Nos vamos con esto a la tanda. Si tiene algún mensaje, 091-525252. Enseguida volvemos. Y seguimos degustando. Pasada hablamos de panes, hablamos del marsellés, mandaron mensajes, les aviso que ya salí a probar, hoy probé uno, semana que viene se van a empezar a enterar de los que fui probando, de mi devolución sobre eso. Hablamos de panes y les voy a hablar ahora, voy a hablar con alguien, les voy a hablar de una panadería que conocí antes de hablar ahora con su dueño. Probé una baguette que estaba muy muy buena, probé una ciabatta y les voy a decir que me resultó uno de los mejores panes que probé hasta ahora para hacer un sándwich. Tenía una proporción perfecta de costra y de miga. ¿Y con qué me hice el sándwich? Yo lo hice con pechuga de pollo a la plancha, al pancito lo unté con bastante mayonesa, un poco de sriracha para darle picante, unas rodajas de palta, unos granitos de choclo y unos tomates cherries cortados. ¿Y de qué pan hablo? Hablo del pan de Federación, panadería urbana. Y para saber más de esta panadería, que es prácticamente nueva, tiene poquito tiempo, debo tener al aire ahí a Ricardo Acosta. ¿Estás ahí, Ricardo? Hola. Un segundito que se cortó. Enseguidita me lo van a... Gaby nos va a pinchar. Y vamos a seguir hablando del pan de Federación. Ahora sí te tengo ahí, Ricardo.
Gabriel, acá estamos.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos? ¿Para qué voy a sacar el manos libre para que no haya... ¿Cómo se escucha ahí?
Ahí te escucho perfecto.
Ah, perfecto, lo dejo así.
¿Cómo? Bueno, todo bien. Bueno, contanos qué es Federación, cómo surgió, porque sé que es nueva, tiene pocos meses, ¿no?
Tiene pocos meses, abrimos el 18 de diciembre, por ahí. Y Federación, en principio, hoy lo llamamos panadería urbana o panadería de barrio, pero es una panadería social y es un proyecto que ideamos con Mauro Cisco, que es mi socio y el jefe, el panadero, y un par de amigos más soñando en tener un lugar que sea, bueno, medio panadería, medio laboratorio gastronómico y laboratorio social.
¿A qué le llamas laboratorio? Perdón, te tengo que preguntar, ¿qué es laboratorio social?
Y el laboratorio social es hacer una panadería para que se junte el barrio a tomar un vermú, a comer un sanguchito, a ver un poco de arte, a pasar el rato, digamos, ¿viste?
Claro.
No es exactamente un co-work ni nada de eso, sencillamente, de repente, este es como que es un punto de encuentro para el barrio.
Y están ahí en un barrio, vamos a decir, en plena Ciudad Vieja, ¿no? En la peatonal Pérez Castellanos.
La verdad que la peatonal Pérez Castellano es dio justito con la medida de Federación, porque es, si bien es una calle peatonal, todavía no está como atestada de gente y de locales como puede ser Sarandí o alguna otra, no sé si Bartolomé Mitre. Por ahora estamos como a descubrir. Igual ya hay varios emprendimientos sobre esa calle.
Bueno, está Sometime Sunday por ahí, también en la esquina.
Está Sometime, están las clases de la obrería.
Está la obrería, es verdad, es un pequeño polo que se está poniendo muy lindo.
Está Álvarez hace un par de años, en la esquina de Washington y Pérez Castellano.
Y vos, Ricardo, ¿cómo llegaste al pan? Contame un poco tu historia, porque no nos conocemos y siempre me interesan las historias de los lugares.
Yo llegué al pan, estoy al frente de Álvarez también, que es un restaurante, pero que tiene horno a leña, y yo cuando lo intervine, era una pizzería.
Ajá.
Y necesitaba como que no pierda la identidad de este bar de esquina, que es Álvarez también.
Ajá.
Pero de alguna manera como darle una vuelta de tuerca más gastronómica, y bueno, ahí me metí con el tema de masa madre, y llevamos toda la pizzería de Álvarez a fermentación natural.
Ajá.
Que siempre es un lío arrancar de cero, porque se sabe que la pizza ya, en vez de tardar 4 horas en hacerse, tarda 72, ¿no?
Claro, sí, sin dudas.
Y en todo ese pasaje que conocí los fermentos, la manera de, bueno, todas estas bacterias que fermentan y hacen y generan gas y crecimiento y hacen perpetuar los alimentos, me enamoré de la, un poco de la panadería, de los panes de campo, de toda esta panadería artesanal, y en Álvarez no tenía el espacio de llevarlo a cabo. Y ahí empezamos a soñar con Federación. Mauro también trabajó un tiempo en Álvarez.
Ajá. ¿Y qué más? Me hablaste de un lugar de encuentro, un lugar social. Federación hoy, ¿qué ofrecen? Yo fui a desayunar, como les decía, Hace unos días comí una baguette que estaba muy buena. Había bollería, probé en el evento de, que también lo comenté al aire, en el evento de inmigrantes, en el cumple de inmigrantes, probé el crafting, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, el crafting.
Sí, que la verdad que estaba muy bien. Todo eso se puede encontrar hoy en Federación.
Nosotros ahora tenemos dos locales, la sede que es en Ciudad Vieja, en Pérez Castellano, que bueno, que es también el lugar de en donde elaboramos. Podés encontrar panadería artesanal, todo tipo de panes, masa madre, fermentación lenta, bollería, pastelería. Y los fines de semana, o sea, ya nosotros enero y febrero todos los días dábamos almuerzo. Sándwiches, por ejemplo, tenemos un sándwich como de nuestra casa, es el pastrami, que lo hacemos en conjunto con la gente de Smoke Food. Que
Claro, perfecto.
Ellos nos ahuman y nosotros hacemos el sándwich pastrami, pero bueno, sábados y domingos hay brunch al mediodía, que hay 4 o 5 tipos de sándwich, algunas, bueno, tostones, bueno, todo lo que es un brunch, y eso también lo puedes encontrar, y a partir de octubre, los viernes, seguimos de largo hasta la noche, y hacemos vermutería, ahí estamos como a la mano de la gente de Rooster.
Ah, sí, sí, los probé en una degustación hace un tiempito también.
Y ahí sacamos algunas tapitas y bueno, escuchamos un poco más de música, subimos el volumen y estamos hasta medianoche los viernes.
Bien.
Eso es en Ciudad Vieja y en Pérez, en Punta Carretas estamos en Mercado Williman de lunes a lunes todos los días. Y ahí sí tenés almuerzos, tartas, sándwich, almuerzo y cena. Y también, bueno, toda la panadería que llevamos desde Ciudad Vieja.
Genial. Bueno, Ricardo, gracias por tu tiempo hoy. No sé si me escuchaste al aire, yo estoy a la búsqueda, capaz te tiro el desafío un día si te sobra tiempo, que no creo, de hacer un marsellés como los que yo comía de chico y no encuentro por ningún lado. Es un pan que está, que desapareció, y los que encuentro la semana que viene, no quiero develar la incógnita, la audiencia me mandó como 10 mensajes, tengo agendados para ir a probar en distintos, tengo uno hasta en Nuevo París, en distintos lugares de la ciudad, los voy a ir a probar todos. Hoy probé uno y no voy a develar la incógnita, solo voy a decir que fue una panadería por Malvin, pero te la tiro como panadero porque me parece un pan tremendo para rescatar.
Créeme que con Mauro estamos también un poco eso de tratar de levantar y de recordar lo que es la panadería tradicional de
los cuernitos, de por ejemplo, el marsellés, que va medio como de la mano, no sé por qué.
Y ese marsellés así que tiene como polenta arriba, ¿no?
Como polenta, y yo lo quiero denso, con miga densa, pesado, ¿viste? Un marsellés contundente. Y las versiones que he encontrado por ahí hasta ahora son todos, no tienen costra, la costra quebradiza, blandos, con miga muy muy aireada. No son marselleses, son otra cosa los que hay.
Aceptamos el desafío.
Bueno, dale. Iremos a probar en algún momento. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias por el tiempo al aire. Un saludo a la audiencia y para vos.
Dale, saludos.
Muy bien, la verdad, muy contento de acá de estar, ya hace un mes que abrimos acá en obra.
Sí, hablé la semana pasada y había quedado en pasar con uno de los socios, con Pato. Sabía que estabas vos, futuros refuerzos. ¿Qué local es este? ¿Es el tercero, el segundo, el cuarto?
En la historia es el cuarto. Actualmente, bueno, estamos con dos, ¿no? Este y Synergy Design, eso le decimos sede al local que tenemos ahí.
¿El World Trade Center?
World Trade Center nos mudamos, nos fuimos. O sea, de World Trade Center nos vinimos para acá. Bien. Por así decirlo, fue una jugada de ajedrez
estratégica
pandémica.
Bien.
Y bueno, nada, acá la verdad que por suerte fue como algo bastante automático de que el lugar se empezó a mover de una desde que abrimos. Así que nada, de eso es oro hoy por hoy.
Estamos muy contentos. La verdad que es una bendición. Contémosle a la gente futuro, los esenciales. ¿Sándwiches de pez, me decías? ¿O el chivito?
Sí, nosotros...
El chivito lo probé, ¿te acordás? Hace como un año y medio.
Sí, estuviste, me acuerdo. Nosotros le hicimos refuerzos, somos bastante fundamentalistas con ese término, de no decirle sándwiches.
¿Qué diferencia un sándwich o un refuerzo? Hablando en serio, nada.
En realidad, a mí lo que...
O refuerzo es una palabra, vos sos chico. Es una palabra de mi generación. Sí, cuando yo era chico, era un refuerzo. Chico. ¿Cuántos años tenés?
42.
Bueno, llevo unos cuantos, bueno, más de 10. No, pero en mi generación se decía refuerzo.
Nosotros cuando nos planteamos hacer futuro, tuvimos el dilema de cómo le íbamos a denominar el lugar. Estaba un poco inspirado en sangucherías, por ejemplo, peruanas, uh-huh, o chilenas.
Y ahí le llaman sangucherías.
Sanguchería. Para nosotros acá el término no se adecuaba, porque para nosotros acá en Uruguay el sándwich yo lo identifico más con el sándwich de confitería.
Claro, el olímpico.
El olímpico, sí, de cumpleaños, digamos. Y nada, el término refuerzo era un término más doméstico, pero que no se estaba usando en gastronomía. Y nos pareció bueno apropiarnos de ese término como clasificar comida que se hace al pan o entre panes y tratar de utilizar un término que la gente en Uruguay, bastante gente lo tiene como incorporado y gustó y la gente se identificó con el término. Ahí nos podemos poner polémicos.
Hay como un juego, porque futuro y refuerzo. Futuro es futuro, sí. Refuerzo quizás es pasado. Y ustedes están parados en el medio, está bueno eso. Contale a la gente, perdón, el refuerzo de pez.
El refuerzo de pez viene en un pan de remolacha, una tortuga de remolacha con semilla de sésamo. Tiene corvina, por lo general, usamos solo pescado local. Rebozada en semillas, se hace a la plancha, tiene brotes de alfalfa, tiene una mayonesa con cebolla quemada, tiene palta, tiene hojas.
Estás tentando, pedí una hamburguesa, pero tengo ahí un problema.
Mi refuerzo favorito siempre fue es el pez. Y mira que soy fanático de las hamburguesas, tengo una hamburguesa tatuada. Con eso te digo todo. Pero la verdad que el pez es... y tiene muchos adeptos. El pan hace una gran diferencia porque la remolacha le da una humedad a la tortuga, que es una locura, y un poco un toque dulce. Bien. Lo recomiendo fuertemente.
Bueno, ya saben, futuros refuerzos, parte de obra acá en Carrasco. Búsquenlos en Instagram. Y la verdad que felicitaciones, porque emprender en este momento tiene como duplica millas, es como el doble de valor, ¿no?
Total. La verdad que estuvimos cerrados unos meses cuando arrancó la pandemia, por el 15 de marzo cerramos los dos locales, de ese momento World Trade Center, digamos. Y se nos complicó todo, un poco la vimos como todo bastante oscura el panorama, pero bueno, nos pudimos acomodar, adecuar, hacer una fuerza y también tuvimos como un amor a la causa de la gente que trabaja en el equipo también, que se...
Claro.
Hubo ahí una suma de fuerzas y de mucha adhesión por futuro como concepto, que es algo que yo valoro mucho, de que la gente que trabaja en futuro realmente quiere el lugar y lo hace con mucha dedicación. La verdad,
está bueno.
Ahora estamos disfrutando el momento y bien. Eso me va mucho a decir, creo.
Bueno, gracias, Fermín. Hoy voy por la hamburguesa, la próxima voy a ir por el pan de...
¿Puedo decir algo de la hamburguesa? Sí, claro. Porque nosotros tenemos... Está lleno de lugares de hamburguesas. Lo cual está bueno, en un momento no había ni uno, ahora está lleno. Futuro capaz que no nos identifican tanto con las hamburguesas, es nuestro producto menos vendido.
¿Mirá?
Y la verdad que los que somos fanáticos de la hamburguesa acá en la interna, porque decimos, ¿cómo la gente no pide esto? Se hace a la parrilla, tenemos una parrilla de un grill de piedra volcánica.
¿Mirá?
O sea que le da un toque ahumado. Tremenda carne, hay un blend con unas tías hasta grasa de asado, bueno, panceta, mayonesa casera, ketchup casero, o sea, hecho por nosotros, la tortuga también es no tiene desperdicio.
Me la vendiste, en realidad,
también.
Ya la había pedido antes.
Y un detalle no menor, el picle de pepino también lo hacemos nosotros, la conserva, es dulce.
Gran detalle.
Y le da un toque.
Le da un balance.
Inesperado, un balance increíble.
Bueno, gracias, Fermín.
Gracias a vos.
Dejo constancia que la charla con Fermín fue previa a probar la hamburguesa. Y la verdad, lo voy a decir con todas las letras, me voló la cabeza. Y me lo encontré ayer en un evento y se lo dije también. realmente, a ver, la hamburguesa es todo un tema. Para mí hay un ratio o una proporción que debe haber entre carne, o sea, primero la carne, que es lo esencial, ¿no? La fórmula de la carne, la proporción de la mezcla de carne que se hace con mezclas, idealmente porcentaje de grasa o porcentaje de cerdo y carne o diversos cortes de carne. La hamburguesa a mí me gusta comerla jugosa y que sea como que sea blandita, como si fueran migas de carne, no que se desarme, pero que sean migas. Me gusta que el pan contenga, que sea un sándwich todo contenido por el pan. No me gustan las acumulaciones de ingredientes gigantescas, por eso no me gustan la onda de los chivitos uruguayos tipo torre, que se le salen 400, si Oscar dice que no, estamos de acuerdo, que se le salen 400 ingredientes que terminan no teniendo gusto a nada. Y después un balance, el pan no me gusta tostado, me gusta blandito y que tenga humedad el sándwich, y tiene que funcionar el bocado entero. Cuando vos te llevas el bocado entero y mordés todo lo que tiene el sándwich, tenés que comer todo, la carne, el pan, los toppings, la mayonesa o la salsita que tenga, y tiene que funcionar. Y esta funciona perfecto. Les digo, realmente desplazó a la que era mi hamburguesa de cabecera, que no voy a nombrar, no importa, pero realmente la desplazó. Capaz que en algún momento hacemos un concurso de hamburguesas y hacemos que ustedes también salgan a probar, nos cuenten las mejores. Esta realmente vale la pena el viaje a esta Sinergia Design o ahí hasta Obra en Carrasco para comer la hamburguesa de Futuro Refuerzos. Quédense ahí, si tienen algún mensaje, ya saben, 091-525252. Me acaba de mandar Ariel un mensaje recomendando el Marsellés de la panadería Majar, que en Leyenda Patria. Voy a pasar, voy a probar y voy a comentar. Enseguida volvemos y seguimos degustando.
Complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground.
Les voy a contar algunas cosas que suceden estos días. La semana que viene, miércoles 30, acá en el Tagda Bar, acá unos pasos nomás en la Ciudad Vieja, hay una degustación Peter Whiskey Tasting. Está bien, dice, exclusivo para los amantes del humo. Peat es turba en inglés y es una de las características de los whiskies, obvio, de los Highlands, ¿no? De las tierras altas de Escocia. ¿De qué se trata esto? Una cata a ciegas de 6 whiskies premium con turba para recorrer diferentes regiones y conocer todo sobre estos whiskies. Tiene un cóctel de bienvenida, luego tiene una entrada, plato principal, unos ribs, está muy bien, cerdo con salsa barbacoa, una degustación a ciegas y luego se van a enterar de qué es cada whisky. Hay pocos lugares, se reserva solo con el pago del ticket, cuesta 2.200 pesos por persona y para reservar 099-843-410 o rausan@dagda.uy. Repito, 099-843-410 para esta degustación de whisky con turba el miércoles que viene. Otra cosa, este fin de semana, bueno, tenemos los... tengo para ustedes el menú para este fin de semana, hoy y mañana, de O'Farrell, esta vez marinado con los vinos de terrazas, que realmente esto, si me detengo a leerlo también, de entrada, burrata, con tomates a la plancha, un ojo de bife wagyu, esta carne japonesa que tiene de origen japonés, el ganado, perdón, de origen japonés, que tiene un marmolado tremendo, a la leña con espárragos, hongos portobello y yuz, tarta de naranjas sanguíneas y romero y mascarpone y pistacho. Esto ya no da ni para seguir leyendo, porque sigo sin poder ir a probar el menú de O'Farrell, pero ustedes sí pueden, están Manantiales, cuesta 3.000 pesos por persona, hay 25% off, con un banco que no es sponsor, así que no lo vamos a nombrar. Y nada, búsquenlo O'Farrell y reserven. Y un plan que pueden hacer, ya si se van hasta Manantiales o combinarlo, es quedarse el fin de semana. Y esto alguna vez les nombré, la Posada del Faro, que es un lugar en José Ignacio mágico. Una posada muy chiquita, atendida por sus dueños. Para esta época del año, aparte, estufa leña en las habitaciones, realmente es una gloria. Y abre durante los fines de semana, ahí te puedes hacer un combo completo, quedarte en la Posada del Faro y cenar en O'Farrell, que realmente, realmente es, nada, es como un plan perfecto para el fin de semana. La gente de Danone me hizo llegar un producto que me habían hablado, el yogurísimo. Probé el natural y el de frutilla. Y yo soy, saben que soy comedor de yogur. Y estos me parecieron, la verdad, muy, muy buenos. Tienen como una consistencia distinta. Son como batidos, o probablemente sean batidos. Probé el de frutilla, probé el natural. Me gustaron mucho. Funcionan, les digo, hasta como postre. Más allá de desayuno, de merienda. De hecho, ayer de noche, mirando la tele de postre, me comí. El único tema, realmente no sé si también tienen versión sin azúcar, consulté, todavía no me contestaron. Estos están endulzados. Igual un pote, me molesté leer la etiqueta, un pote de medio litro, medio kilo, tiene 200 calorías en total, con lo cual no parece mucho porque esos son tres porciones, digamos, de yogur. Así que nada, un producto realmente para buscar en las góndolas, el yogur, yogurísimo de Danone.
A reír como cuando era chica. Acá se trata de sentir intuición y acción. El miedo es optimismo. Mando para besar a la luz.
Y ahora les voy a hablar de algo que va a suceder dentro de dos semanas, el jueves 9, en el ITU, Instituto Técnico Hotelero del Uruguay, que me invitó a dar una charla sobre comunicación gastronómica, que es algo que veníamos hablando con Martín Monseglio del ITU hace un tiempo. Y la premisa de esta es una primer charla, seguramente en base al interés hagamos algún cursillo o algún módulo, porque bueno, la premisa es que a partir del aumento en la oferta gastronómica durante los últimos años y la relevancia que adquirieron las redes sociales, se hace necesario profesionalizar la comunicación en esta área. Tal como ocurre en mercados más desarrollados, todo emprendimiento, independientemente de su tamaño, está bueno que tenga presencia en las redes y demás, pero además una presencia identitaria diferencial. Así que en esta primer charla voy a desarrollar estos puntos. Esto sucede, va a suceder el viernes 9 de octubre a las, denme un segundito que les digo la hora, a las 18 a 19 horas, son cupos limitados obviamente, confirmar la asistencia en el ITU, ITU es ithu@ithu.edu.uy o busquen ITU en las redes y ahí se pueden anotar para esta charla. Y con esto me tengo que despedir, se nos terminó el tiempo, nos vemos el fin de semana que viene, tengan un fin de semana genial. Mañana llueve, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que disfrutar con lluvia, con sol, mientras se puede, porque, como siempre les digo, pasarla bien es sencillo. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.